reiremos de esto. Bienvenidos, patroncitos amados, a este su bonus especial de Nos Reiremos de Esto con nuestra invitada a la distancia, María Gabriela de Faría.
Directamente de Los Ángeles, Hollywood.
Oh my God.
Mira, María Gabriela, nosotros tenemos este segmento llamado Nos Beberemos Esto. Le pedimos a los patroncitos que te hicieran preguntas. Nosotros las elegimos 10, las mejores 10 preguntas, y las ponemos en esta linda ruleta que nuestra modelo Jean-Marie la va a mostrar a cámara. Entonces, nosotros le damos vuelta, cae el número, yo te hago la pregunta. Si tú quieres contestarla, nosotros tenemos que beber. O sea, si con la contesta, nosotros bebemos. Si tú dices, no la quiero contestar, tienes que beber tú, ¿ok?
Yo bebo.
Exacto.
Cosa okay. Que sé que no quieres. No hay excusas para tomarse.
Ay, yo, porque Kristen tenía razón. Yo no debía haber contestado esta llamada.
No, mío, yo sé okay. Que la contestaste porque era Alex. Ya me quedó claro.
Ey, qué feo. No se traten así.
Sí, ya, se acabó este amor.
Que comenzó, esto comenzó, ustedes...
Se rompió esta relación. Y... no, se rompió para siempre.
Jamás se puede romper nuestra relación, Jean-Marie.
Adelante, Jean-Marie.
¿Estás loca?
Lo que el veganismo unió que nada lo... Ok, voy.
Ya va, cuidado con la... Tira el vaso.
Ay, coño. ¿Estás lista? Voy.
Lista.
¿Número qué?
Número...
Número dos.
Anaís Rivas... No son tan complicadas. Dice: ¿te interesan los cómics luego de haber participado en Deadly Class? Y si es así, ¿cuáles y por qué?
Sí, es decir, no leo cómics ahora mismo, pero no tenía ningún conocimiento de cómics antes de Deadly Class. Era súper ignorante en el tema. La verdad es que no sé qué pensaba al respecto. Pensaba que seguramente que eran comiquitas que la gente dibujaba y que yo no sé. Para que las veían. Y les tengo un respeto grandísimo porque el creador del show, productor y showrunner, fue el creador del cómic. Quien hizo los dibujos, quien hizo la historia, y tiene ese y tiene otros cómics. Entonces, a raíz de Deadly Class, sin duda, tengo como un respeto diferente a los cómics. Beban.
Esto no era así. Era que yo solo bebía, pero bueno.
Bebe.
Ese letrerito que está ahí. ¿No le paramos?
No, es que este te vaya.
Que se está acabando la batería. ¿Tú sabes por qué? Porque este muchacho usa los iPads de grabada para jugar. ¿Qué es lo que juegas tú?
Ningún.
Un viejo ve porno, entonces.
Bueno, adelante. Siguiente pregunta.
Voy.
Ay, qué emoción. Toco. ¿Cuál cayó? ¿Tres?
No. ¿Cuatro?
Bueno. Cuatro.
¿No? ¿Como en cuatro o en tres?
La cuatro.
En cuatro.
Mariani Rivela dice: ¿por qué Chile fue el lugar elegido para celebrar tu boda?
Yo tenía esa pregunta.
¿Qué
chama?
Tan fácil, hashtag, no, fácil, difícil fue realizarla con un menú totalmente vegano?
Chile, porque nos íbamos a casar en Venezuela antes. Y bueno, un poco se nos complicó la cosa porque Cristian hizo un cortometraje que se llama Simón, que habla de... Es la historia de un estudiante que lo metieron preso, que tuvo que salir exiliado del país, y bueno, es toda la historia, bueno, de la lucha estudiantil y de todos los que nos hemos tenido que ir del país a raíz de la dictadura, y empezaron a llegar como amenazillas particulares, como raras, anónimas, como al Instagram y al Twitter de Chris, y nos dio un poco de susto y tuvimos que cambiar la locación 3 meses antes de casarnos. Y nada, pensamos hacerlo en Los Ángeles, donde vivimos, pero la verdad es que fuimos a ver varios lugares y ninguno nos gustó. Es decir, nuestra tierra es nuestra tierra y uno está acostumbrado a hacer las cosas como se hacen allá, y yo quería naturaleza, no quería como tanta burocracia, y en Estados Unidos es un poco como, este es el salón, este es no sé qué, aquí hacemos tal cosa. Era un poco como muy, 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 muy cuadrado para lo que queríamos. Y mi hermano y hermana de Chris, los dos viven en Chile con sus familias, con sus hijos, y bueno, mi cuñada me mandó un montón de opciones en por WhatsApp, y encontramos este lugar que es precioso, que parece que lo hubiésemos mandado a hacer nosotros. Todo natural, gigantesco, sustentable. Ellos mismos siembran lo que consumen, incluso su vino. Lo hacen absolutamente todo. Es decir, que yo no tenía que contratar un solo vendor de ningún sitio. Yo
¡qué maravilla!
Pagué, yeah. Y yo dije, quiero esto y esto.
Y se encargaron ellos.
Y así fue.
Yeah. Y te tocó...
Y vegana... Era la primera boda vegana que hacían, pero fue la comida más rica que yo me he comido en mi vida, y la verdad es que yo creo que ahí me di cuenta, todo depende de la disposición, es decir, si tú realmente quieres hacer algo, y si tú realmente quieres que alguien haga negocios contigo, you make it happen, ¿sabes? Tú haces que la cosa suceda, y resultó ser una boda preciosa, la gente comió feliz. Mucha gente no sabía que era vegana ni siquiera. Imagínate. Porque yo no le dije a nadie, obviamente, porque no quería que la gente se llevara su topper.
Su vianda de carne.
Con
su carne.
¿Y hubo tequeños?
Exacto.
¿Hubo tequeños?
No hubo tequeños.
Yo creo, hubo
una estación de arepas.
No, pero te voy a decir una cosa, veganos del mundo. Creo que todavía falta trabajar en eso.
¿En el tequeño vegano?
En el tequeño vegano.
Estoy de acuerdo.
Sí, sin duda.
Estoy de acuerdo.
Creo que ya lo han logrado con la hamburguesa, lo han logrado con un montón de cosas. Piro. Cuando logren el tequeño vegano, mira, cuenten conmigo.
No es ni tan peludo. Tiene que haber alguien con las ganas de ponerle.
Exacto.
Ok. Ajá. Bueno, en Chile hay varios lugares que te hacen tequeños veganos buenísimos, increíbles, pero tienen aceite de palma y yo tampoco consumo aceite de palma.
Esto es un peo.
Pero además usa aceite de palma para un tequeño. Oye, tu madre, chico, por favor. Por favor.
Ok. Next. A ver, estas preguntas lo pueden hacer si son parte de Patreon, obviamente que
¿otra
no.
Otra vez el 4, tú me estás
no, viendo. Son 4.
Otra vez 2.
Otra vez 2.
No.
Ya se contestó.
Otra vez 2.
Marica.
2.
Nos reiremos de esto.
No, dale otra vez.
No, porque no tienes ninguna de los reiremos de
esto. No, de eso no tenemos. Ajá.
2.
Ajá. ¿Cuál?
6. 5.
6.
6.
Se lee 6.
Mira, escúchate esta. Joana González, si te hacen una oferta no solo millonaria, sino de protagonizar algo que te identifique 100% contigo, o sea, el proyecto soñado
de tu vida.
¡Pira! Te dicen que tu pareja de trabajo es tu ex. ¿Aceptarías?
Qué buena pregunta.
Sí, claro.
Okay. Entonces dije...
Quisiera decir cosas, pero no sé. Ok, sí, es decir, sí, totalmente. Sobre todo porque, aunque en el momento no terminamos bien, ahora ya fue, ¿no? Siento que se han limado las perezas.
Las perezas se limaron.
Las perezas se limaron, porque tienen las uñas muy largas. Sabes que ellas tienen las uñas largas para agarrarse el árbol.
Este es lo mejor que vas a escuchar de comedia en mucho tiempo en este podcast.
Ahora, saca la cuenta.
Una última.
Saca esa cuenta.
Dale, güey.
¿Dos otra vez?
Coño, pero llamarí.
No, siete.
Ajá. 7. Jenny o Jen Munoz o Muñoz, supongo que no le puso la ñ. Nombre del peor actor con quien trabajaste en Deadly Class. Uf.
Imposible, estábamos llenos de actores maravillosos. En Deadly Class no hubo un solo mal actor.
Bueno, tira a alguien para la calle, el que tú quieras. De otro lado.
De otro lado, otro mal actor. No, imagínate, malos actores no. A una lista entera, mira, con la que te puedo decir. Pero eso no lo voy a responder.
Mira, estaba buscando la excusa de tomar. Ella solo quería tomar. Yo le vi la mirada pícara.
Muy bien, ahora yo te quiero.
He roto mi ayuno con alcohol.
No, con uva, es diferente.
Voy a pasar el día borracha, que
muy bien, divina. Muy bien, ahora yo sí te quería preguntar, es, obviamente cuando ya tú hablas de Deadly Class y de
esta buen inglés.
Gracias. inglés de Fort Lauderdale. Y es como si yo hablaría de Jean-Marie, ¿no? Como algo, pero... Cuando te ves involucrado en semejantes proyectos o ya estás ahí, ¿cuál ha sido como el... ¿Cuál es la expresión? El star... o sea,
star
que
system.
No, que te deslumbra, que te dice... Mierda, o sea, yo...
Como star
esa es la expresión. Así, ¿Te pasó alguna vez? ¿Te pasó en este proyecto? ¿Cuál ha sido el peor? Quiero saber.
Me pasó con Benedict Wong, que era como... wow, este señor es, se supone que mi director del colegio de asesinos, y además es británico, y yo no le entendía nada de lo que decía. Era como, Dios mío, tengo que lidiar contigo y un poco bajar la emoción, porque se supone que estamos al mismo nivel, porque somos compañeros de trabajo y hacemos estas escenas súper fuertes, pero al mismo tiempo no entiendo un carajo lo que estás diciendo, wow, porque tu acento es súper fuerte.
Sí, qué peo.
Entonces, ¿qué? ¿Qué hago? Con él, con los hermanos rusos, casi me muero también. Con Paco Cabezas, que es un director que dirigió uno de los capítulos del show. Y es un mega, super, ultra director de Hollywood, que además es español. Y yo me quería morir, pero estaba enamorada de ese señor. Lo llevé a comer casi todos los días del episodio. Y ahí sí no me importó que supiera que soy re fan. No me interesa.
Claro, pero que...
Todavía monto fotos con él. Que si las veo fotos que tengo con él, las voy repitiendo.
Porque, TVT.
Porque creo que es una sensación muy rara. Una sensación muy rara de uno controlar. Porque, bueno, respetando la distancia de lo que te pasa a ti. Yo siempre le he repetido a Yamari, le he echado este cuento. Cuando hace ya, creo que un año, dos años, que Warner me invitó a Nueva York a un evento de Harry Potter. No era Harry Potter, sino de los Fantastic Beasts, ¿no? Entonces era como conocer a J.K. Rowling, uh-huh. Conocer al todo el cast. Y aparte, estar rodeado de un montón de influencers, youtubers que yo no tenía en mi radar, que son súper famosos y tal, y que yo era el único carajo de Parque Aragua ahí. Yo le escribí a Karen que, mierda, yo me siento rarísimo acá, porque aparte también tienes que eso, disimular de que, no, si yo cool. Estoy aquí, yo soy igual que tú.
Cool.
Y tengo que llevarla cool y tú tienes que saber quién soy yo. Cuando me preguntan, ¿y tú qué haces?
Seguramente has oído de...
12 corazones.
La caleta. 12
Y es muy raro.
Pero sí, sí se siente muy loco. Sí se siente muy loco. Y uno a veces, a mí me pasaba que me daba como síndrome del impostor. Y yo llegaba a mi casa y yo decía, pero dar cuenta que yo no soy nadie para estar aquí, me van a echar. ¿Sabes? En cualquier momento se van a dar cuenta que es que yo no pertenezco a este grupo de gente.
Estoy
tan pro.
Estoy estafando a toda esta gente.
Y me pasó muchísimo. Me pasó muchísimo hasta que decidí que ya no me pasaba más. Y dije, no, porque si yo no me lo creo, ¿quién más se lo va a creer? Y lo aprendí un poco de la manera fuerte, porque hablando como de ese momento que te... tuve una sesión con el director, que le llaman acá, con James Gunn, que es el director de Guardians of the Galaxy, de Suicide Exacto. Squad. Para la segunda de Suicide Squad. Y estaba entre yo y dos chicas más. Y yo llegué, ya había pasado una cantidad de filtros, obviamente, para verme con James Gunn, pero obviamente llegué a verme con el man y casi me muero. O sea, era yo como, ¿cómo actúo? ¿Cómo manejo mis emociones? Si no las puedo controlar claramente porque no puedo con la emoción, ¿sabes? No puedo con el nervio, no puedo con la inseguridad. Y eso fue también un golpe muy duro porque yo sentí que me fue muy bien, pero después contrataron a otra muchacha. Y dije, hay un tema de yo creerme lo que necesito tenerlo para poder estar tranquila en estas situaciones, porque si mi trabajo es manipular mis emociones, no puedo dejar que me controlen y punto. Y tengo que creerme que yo me merezco estar acá y que si me han llamado hasta acá es por algo, pero no es fácil.
Autoayuda doblada, muchachos.
Como les gusta.
Como les gusta. Porque es así, es muy loco, porque aparte también... La gente te pone a ti o te visualiza a ti o te monta a ti en un puesto que capaz tú cuando te lo dicen, ¿no? El fan o el seguidor y te dicen esta vaina, cuando te lo dicen, tú dices, cuando te lo estás escuchando, tú dices, pero no, yo no...
Pero es que nos pasa cada vez que hacemos el show.
No creo.
Y la gente se va a tomar la foto con nosotros y lo sientes que están temblando, que les cuesta abrir el teléfono. Tú dices, pero ¿por qué?
¿Por qué estás temblando?
Tranquilo, relax. Exacto. Somos los tíos alcohólicos de confianza.
Sí. También pasa la otra.
Total.
Y bueno, no sé si obviamente ahorita con la cuarentena te interrumpió algún proceso que estabas haciendo.
¿Algún proyecto?
Para algo o estabas chill.
No, estaba súper desempleada. Sin ningún proceso. No, estaba casteando porque pues obviamente estaba haciendo castings y cosas. Pero, bueno, mentira, de hecho sí. Tenía un callback, que es como tú haces uh-huh. el casting y después te llaman otra vez y te llaman, eso le dicen callbacks, como van cerrando un poco el filtro, para una serie animada, que es la primera vez en mi vida que...
¡Qué fino!
Que el casting era de voz.
¡Qué cool!
Y tenía mi... ¡Súper cool! Y tenía mi reunión en Viacom, era una cosa de Nickelodeon, para prestarle mi voz a este personaje, ¡súper cool! Y el día que iba a hacer el callback, cerraron Viacom por el virus. Y eso se
demonios
quedó.
Los niños. Oh, por eso es que los odio.
Querían ver en persona. Se dieron cuenta, claro, que odio a los niños. Entonces...
Es que odio a los niños.
¿Y era en inglés o en español?
era en inglés.
Pero sí que está en otro nivel.
Claro. De, o sea, de
Dadle class. Dadle class. Dadle class.
Mira, María Gabriela, qué fino. Ojalá para la próxima sea ya esto en persona, muy pronto, que grabemos el episodio.
Me encantaría, me encantaría. Y tengo que decir que pensé que me iban a hacer preguntas más difíciles o más como...
Ah, bueno, pero...
Busca uno picante, busca uno rico.
Yo te voy a buscar aquí y... porque que sonaron alguna.
Talla de sostén.
Exacto. ¿En cuál proyecto juvenil te sentiste peor y por qué? Dice Luis Tarazona.
¿Me sentí peor?
¿Y por qué? Ya sabemos que odiaste todo la ISATKM y odias a sus fans.
Bueno, múltiples, por distintas razones. ISATKM más la segunda temporada porque estaba sola en Colombia y me estaba dando cuenta que mi novio me estaba montando cachos con todo lo que se movía, que mis compañeros no eran como tan chéveres. En una serie que se llamó Sitiados, que hice en Colombia porque me dejaron abandonada en una isla sola. Porque estábamos haciendo como unas escenas debajo del agua, mi personaje buscaba como una esmeralda debajo del agua y nada, era un equipo pequeñito y dejaron al camarógrafo, al otro actor y a mí, nos dijeron espérense un segundo que vamos a buscar un mejor lugar para grabar esto y se fueron y no regresaron por nosotros y nos quedamos.
¿Me estás hablando en serio?
Horas bajo el sol. No, es verdad, nos dejaron horas bajo el sol, a mí me vino la regla en la isla.
Okay. Eso, si había forma de que se pusiera peor el cuento, lo lograste. Espérate, ¿y luego qué pasó?
Nos insolamos. No, después, nada, había una lanchita por ahí cerca que habían dejado como que cuidándonos, que dijo, oigan, se está haciendo de noche, tenemos que regresarnos porque es que si no, ya no regresamos al puerto. Y nada, nos recogieron y nos fuimos, pero los productores se habían ido.
Ok,
habían ido
y luego dime qué pasó. Demandaste, mentaste madre, te afuiste del proyecto.
Los actores, era un proyecto maravilloso, no me iba a ir, no, era un proyecto muy bueno. No, los dos actores que nos quedamos ahí, sí mandamos una carta al sindicato de actores de Colombia, porque fue terrible, es decir, no sé, imagínate... Obviamente no nos iba a pasar nada, no es que estábamos en peligro.
¿Pero
de
qué
nada,
es eso? Igual.
Pero
¿qué? Bueno, los buscamos sí, mañana, pues, terrible. Que duerman ahí.
Sí, en otra producción también, y una película, la comida era tan mala que me enfermé horrible, me dio anemia, me deshidraté. Me tuvieron que hospitalizar. Muchas cosas, hermanos. Es duro, puede llegar a ser duro.
Sin vaina, qué horror.
Mira, que por último preguntas acá, Vanessa, pregunta de cómo te sentiste después de hacer tu escena sexual con uno de los protagonistas de la serie Deadly Class.
Pronuncia conmigo.
Da.
Conmigo.
Class.
Ok.
Dígame, por favor.
No, suenas bello. Te estoy jodiendo. De verdad, suenas bello. Es pura joda. Es burlándonos de nosotros, no de ti.
¿Cuántas escenas sexuales o desnudos has tenido en tu carrera?
Varias. En Sitiados, en la de Fox, que era esta serie de Colombia, tuve una donde me violaban. Uy, entonces no era, digamos,
claro, no era tan agradable. Sí.
Tan chévere. Pero estaba en pelotas y la otra sí era como de una go for it, vamos, la otra. Después en Deadly Class tuve varias también. Y en Virgen de la Calle, mejor dicho, yo he pasado por muchas.
Pero ahora pondrías una cláusula de no hay tetica o sí le das sin problema.
Sí. ¿El desnudo? Yo he mostrado las tetas más de lo que aquí todos ustedes saben. Pasa que capaz no lo hago y las nalgas y todo. No, yo tengo cero problema con la desnudez. O sea, me parece cero, en lo más mínimo. Yo, de hecho, en Nickelodeon...
¿Qué? ¿Nickelodeon qué?
Nada, las jefas son mis amigas. En Nickelodeon, yo para agilizar la producción, yo me cambiaba en el set. Porque los camerinos estaban como muy... como había que subir unas escaleras, era un poco lejos. Y teníamos 30 escenas al día y la verdad es que perdíamos bastante tiempo cambiándonos y no sé qué. Entonces yo hacía que me bajaran la ropa al set y yo me cambiaba en el set frente al equipo técnico y frente a mis compañeros porque pues, no me interesaba. Y un día llega mi jefa, la presidenta de Nickelodeon, y que es mi amiga, fue una de mis madrinas de la boda, es decir, es mi amiga, y llega y es como, no, y cambiaron como las leyes de Viacom, que no existía una ley que decía que no te pusieran el set por mí, porque me vio en pelota frente a un montón de
pero
gente.
Pero estoy de acuerdo con tu amiga jefa.
No.
No, yo no.
tú no y un montón de compañeros míos estaban felices, pero la verdad es que yo no tengo ningún problema con eso. Y en Deadly Class fue muy cool porque esa escena era en un cementerio, entonces teníamos que follar en un cementerio de noche en Vancouver a 3 grados divino, centígrados de temperatura, divino, con un muchacho que era menor de edad. Mi compañero de escena, el protagonista, era menor de edad. Su madre tenía que estar ahí.
¡Ay, qué lindo!
¡Qué bello! ¡Qué buena manera de...!
Me imagino que perdió la virginidad hacia adentro. O sea, se debe haber autocogido de entre el frío y tener a la mamá presente. Tiene que haber sido peninverso.
No sé, porque yo además soy... Y Cristian lo sabe, yo soy muy tocona, yo soy muy jodona, yo soy muy inapropiada. Y claro, yo lo jodía mucho y le agarraba las nalgas y le decía, ay, ¿sabes? No sé, sexual harassment a todo lo que da.
Te van a venir demandando, María Gabriela de Faría.
De verdad. Yo incluso le decía a mis compañeros de Deadly Class, porque ellos no saben cómo es uno venezolano inapropiado por naturaleza, yo les decía, ay, yo abrazo, yo toco a la gente, perdón, ¿sabes? Como sin querer yo les agarro las nalgas jodiendo porque yo no sé, así soy. Y la gente se quedaba como... Y yo, es un chiste, es de buena onda. Y ya después todos se agarraban las nalgas en ese.
Sabemos que cuando salga ahí el hashtag MeToo, pero al revés.
Ajá. MeToo Venezuela. MeToo Venezuela.
Mira, te queremos, mamita. Gracias por comunicarte con nosotros.
Gracias, mi amor.
Esperamos verte pronto luego de esta locura del coronavirus.
Cuídate mucho, mantente sana.
Bueno, yo los quiero a ustedes.
¡Chao!
Gracias, patroncitos, por acompañarnos en este bonus especial.
Chao, muchachos.
Esta fue una producción de Connector Media House.